Éxodo capítulo 20, versículo 15, nos dice no hurtarás. Es el octavo de los mandamientos que aparecen en la ley de Dios y es sobre el cual estamos considerando últimamente algunos aspectos que tienen que ver con las implicaciones de este mandamiento. La casuística que puede rodear todo lo que conlleva este mandamiento puede ser muy variada. Al decir no hurtarás, la síntesis del mandamiento nos está diciendo que no podemos tomar para nosotros lo que no es nuestro, que no podemos tomar ni llevar a cabo algo que produzca daño a otras personas, ni lo que produzca una merma a lo que justamente es propiedad de otro, ni a sus derechos, ni a su honor, ni a su integridad. Nada de todo esto puede ser tocado, porque entonces estaremos atentando contra el octavo mandamiento. Estuvimos viendo algunas consideraciones de este mandamiento en nuestra última predicación, y hoy nos vamos a centrar en un aspecto curioso al que nos lleva el mandamiento, que tiene que ver de una manera significativa con el alcance al que nos puede llevar si nos encontramos en la casuística específica que este mandamiento nos lleva cuando habla de que se le puede robar a Dios. Hay muchos creyentes que no son conscientes de que le están robando a Dios. Por lo tanto, como decía antes, el exponernos a todo el consejo de Dios nos lleva a considerar exactamente si nosotros podemos ser parte de aquellos que sin querer estamos robándole a Dios cosas que le pertenecen a Dios. ¿Es posible robarle a Dios? Si Dios todo lo ve, todo lo puede, está en todos sitios, es difícil robarle. Pues parece ser que sí es posible robarle, o como dice el mandamiento, hurtarle. ¿Cómo se le puede robar a Dios? Este es uno de los temas que trata el libro de Malaquías. Este libro se sitúa en Jerusalén en el año 450 a.C. 80 años antes, los judíos habían regresado de su cautiverio de Babilonia. 50 años antes había sido terminada la reconstrucción del templo. Era un edificio no tan aparente como el templo de Salomón, pero era funcional en cuanto al servicio que tenía que llevar a cabo el pueblo de Israel. Aparentemente la vida del pueblo de Israel había pasado a ser bastante buena y apacible. Ya no había catástrofes como las que habían sobrevenido en el pueblo en los últimos siglos. No había guerras en el horizonte. Es cierto que no tenían mucho dinero, pero no vivían mal. A pesar de que estaban bajo el dominio persa, al menos estaban en sus casas. Al menos estaban con el edificio del templo arreglado. Por lo tanto, su vida discurría con bastante normalidad. El libro de Malaquías trata un problema espiritual al que son especialmente propensas las iglesias, que con el transcurrir del tiempo han perdido la noción de dónde salieron, cuáles fueron las doctrinas que cambiaron el mundo, quiénes fueron sus líderes y cómo esos líderes combatieron el engaño, la herejía y el error, y por qué se fundaron las bases del cristianismo. Cuando hace unos días hablaba con algunos hermanos, me decían que los bautistas, entendiendo bautistas lo que la gente entiende por bautistas, que no es lo que la Biblia entiende, los bautistas venían de la Iglesia Católica. ¡Qué descubrimiento! Bueno, realmente la Iglesia Católica es Iglesia Universal, lo cual quiere decir que la Iglesia cristiana, la primera, era católica, porque era universal. El problema es que con el transcurrir de los siglos, aquella Iglesia católica se fue modificando y acabó siendo romana, Iglesia Católica Apostólica Romana. En el siglo XVI, la Reforma Protestante puso en su lugar las doctrinas que ya muchos siglos antes habían sido predicadas y que a lo largo de la historia vemos un hilo fino de gente, de iglesias pequeñitas, que mantuvieron la fe hasta que llegó la Reforma y aquello explotó por todos los sitios. Pero es una línea que va hasta San Agustín y es una línea que va hasta los apóstoles. El libro de Malaquías, por lo tanto, trata ese problema al que especialmente son propensas las iglesias que llevan muchos años y que no tienen ni idea de por qué son lo que son. Es decir, nosotros somos cristianos, como si el título de cristiano le diera a alguien la facultad de decir nosotros somos especiales por encima de todos. Bueno, los católicos son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos y todos se llaman cristianos. Están los musulmanes, los judíos, las filosofías orientales y los cristianos. Pero hay que decir más cosas aparte de que somos cristianos. El problema del pueblo de Dios es que se olvida de sus orígenes, se olvida de su historia. Y si se olvida de su historia, está muerto. Pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Bien pronto olvidaron lo que Dios había hecho con ellos. Porque tan pronto tuvieron oportunidad, hicieron un becerro de oro y dijeron, este Israel es quien te sacó de Egipto. Y acababan de salir. Por lo tanto, se olvidaron rápidamente de sus orígenes. Pasó con los judíos cuando volvieron de Babilonia, donde estuvieron cautivos. Y pasa con las iglesias evangélicas que creen que han llegado hasta aquí por generación espontánea. Es decir, hemos nacido las iglesias evangélicas, aquí estamos. ¿Y de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué doctrinas se predicaron que han hecho que el mundo occidental sea distinto a como podría haber sido si no se hubieran predicado esas doctrinas? Pero también ocurre con los propios creyentes cuando olvidan incluso su propia historia personal. Cuando olvidamos aquel día cuando fuimos llamados por Cristo y todo lo que pasó en nuestra vida, lo que pasó por nuestra mente y en nuestro corazón, el giro radical en nuestra vida, y cómo empezamos a ver todas las cosas de una manera completamente distinta a como antes la habíamos visto. Todo cobraba un sentido completamente distinto. Sin embargo, con el paso del tiempo, como ocurrió con Israel, como ocurrió con los judíos, como ocurre con la Iglesia, con el paso del tiempo, el trabajo y las obligaciones que nos atan a este mundo nos hacen descuidar nuestra vida espiritual. Se nos va. ¡Fum! La consecuencia de esto es que en vez de pensar en el crecimiento espiritual y en todas nuestras responsabilidades, pensamos en nuestro propio bienestar físico, pensamos en nuestra propia comodidad y pensamos en nuestras cosas, que son las cotidianas y las que tenemos siempre a mano. Fijaos que al iniciar los mandamientos el Señor les recuerda de dónde han salido. No te olvides de tu historia. No te olvides de tu historia. ¿De dónde has salido? Y el Señor les dice allí que han salido de casa de servidumbre donde eran esclavos. Dios los ha sacado de allí por amor de su nombre. Y cuando estos judíos vuelven a Jerusalén después del cautiverio, es la misma enseñanza que ahí se repite. Fijaos lo que dice el versículo 2. Yo os he amado. Yo os he amado. Es lo que le dice Dios a su pueblo. Dios llamó a Abraham, hizo un pacto con él, prometiéndole que bendeciría a su descendencia y que de él y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. El mensaje del Evangelio llegó a los cuatro confines de la tierra y todos somos bendecidos en nuestro padre Abraham. La descendencia de Abraham fue esclava durante 430 años en Egipto, pero Dios les rescató con poder y grandes maravillas. Algo, un despliegue de poder increíble. Muestras que evidenciaban quién había detrás de todo aquello, el gran Dios creador, el gran Dios redentor. Después hizo otro pacto con la nación de Israel en el Sinaí y les dijo que si obedecían su palabra, él les bendeciría como nación, pero si se apartaban, entonces castigaría con vara su rebelión. Sin embargo, en medio del castigo, Dios seguiría manteniendo su amor para con su pueblo. Por eso la infidelidad y la indiferencia que el pueblo de Israel mantuvo a lo largo de toda su historia para con Dios era algo realmente terrible, porque mostraban su desprecio al amor de Dios. Yo te he amado. Y el pueblo de Israel vivía como mejor le parecía, olvidándose completamente de la palabra de Dios. Eran un pueblo privilegiado más que ninguna otra nación en toda la tierra, y solamente había una razón: yo os he amado. Esa es la razón. Eran privilegiados porque Dios les había amado. Una vez que Dios ha dejado claro que ha amado a su pueblo, continúa diciendo en el versículo 2, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Si nos has amado, mira todo lo que hemos pasado. Todas las tribulaciones, hemos sido esclavos en Egipto, hemos sido tomados como cautivos para ser llevados a Babilonia. ¿En qué nos amaste? Y el Señor les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esta es una prueba de cómo Dios les ha amado. La evidencia. Fijaos que el Señor dirige su mirada hacia el pasado cuando nacieron Jacob y Esaú. Y por cómo eran Jacob y Esaú, a Esaú le vemos como un hombre diligente que se preocupa de la caza y proveer, Y en Jacob vemos que es un engañador, que es lo que significa su nombre, engañador, un mentiroso, que el tiempo que estuvo con su suegro le robó todas las ovejas que pudo, le robó la primogenitura a su hermano, y era un hombre caracterizado por la mentira y el robo. Y el Señor dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Luego en Romanos 9 nos hablará del propósito de Dios en cuanto a la elección. Que Dios llama a su pueblo, no por lo que su pueblo es, sino por sí mismo, por el amor que él tiene hacia su pueblo. Y cuando el libro de Malaquías está siendo escrito, aún se podían ver las consecuencias de la elección de Dios en la situación económica, en la situación social y en la situación territorial de Edom, que eran los descendientes de Esaú. ¿Cuál era la prueba? Pues que mientras que los judíos habitaban en sus casas, y recogían sus cosechas y tenían el templo para adorar a Dios, Edom fue convertido en una tierra de desolación, una heredad para los chacales, completamente arrasado. Esa es la prueba. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. De la misma manera, trasladándolo esto al entorno espiritual en el que nos movemos, los creyentes somos la elección soberana de Dios. Nosotros somos los descendientes de Jacob. Nosotros somos a quienes Dios ha escogido como heredad para sí. El creyente es un ser privilegiado en este mundo. Y podemos preguntar, ¿en qué somos privilegiados? Si sufrimos más que ninguno, recordamos el Salmo 73, como está diciendo el salmista, veo a los impíos prosperar, maldicen al Dios de los cielos, y yo me azoto y me someto todos los días, y estoy en una situación caótica. Les veo prosperar, y yo hundido miserablemente. Pues tenemos que volver a recordar nuestra historia. Dice Pablo en Efesios 1, versículo 4, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese creado, antes de que nadie hubiese en el mundo, antes de que nadie hubiera hecho bien o mal, Dios ya había llamado a su pueblo. Igual que llamó a Jacob, porque Jacob es uno de los que pertenecen a su pueblo. Dios ya nos había llamado antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, Dios desde antes de la creación del mundo ya llamó a su pueblo a la salvación. Pregúntate, ¿cómo fuiste tú llamado a la salvación? Muchas otras personas tuvieron la misma oportunidad que tú. Escucharon el Evangelio como tú, posiblemente fueron a alguna iglesia como tú, estuvieron integrados como tú, aparentemente hacían lo mismo que tú. Pero Dios abrió tu corazón para que tú entendiese su palabra y te confirmó en su palabra. Mientras que otros oyeron y les pasó como a la parábola del sembrador. Las cosas de este mundo, las piedras, los asuntos de la vida, les llevaron a apartarse del Evangelio y de la Iglesia. Por lo tanto, Dios dejó pasar a otros sin llamarles. Y a ti te llamó por su nombre. A ti te llamó por tu nombre. Los cristianos nos encontramos con esperanza en nuestra vida, a pesar de los múltiples problemas que vamos a tener. Los impíos tienen problemas. Los cristianos tenemos 10 veces más problemas que los impíos, porque se suma a nuestra condición pecadora todo lo que nos enseña la Escritura y cómo tenemos que someter todos nuestros deseos en obediencia a Cristo. El mundo para los impíos es tan estéril como las tierras asoladas de los descendientes de Saúl. Todo lo que ellos edifiquen, todo aquello en lo que ahora se gozan, todo esto será barrido y destruido por la muerte, mientras que nosotros tenemos una herencia incorruptible en los cielos. ¿En qué? ¿En qué hemos sido bendecidos por Dios? Ellos están sin esperanza, mientras que nosotros tenemos el enorme privilegio de que nos ama el Señor, Creador y Dios del universo, a nosotros, con nuestro nombre. Lo que está haciendo Malaquías es acusar al pueblo de Israel de desatender la ley de Dios. Porque después de manifestarse Dios con un despliegue de amor espectacular hacia ellos, el amor que ellos le debían a Dios por todo lo que Dios había hecho con ellos era cero. Por eso fueron al cautiverio, por eso estuvieron con 1000 problemas a lo largo de toda su historia como nación. Así que Malaquías empieza haciendo una afirmación con la que todos en Israel estarían de acuerdo. Y él empieza diciendo: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Así es, el hijo tiene que honrar a su padre, todos estamos de acuerdo. El siervo tiene que honrar a su señor, todos estamos de acuerdo. Todos pensarían que Malaquías iba a predicar acerca de la autoridad y el respeto a los padres, de la autoridad hacia los dirigentes, del respeto que le debemos a los dirigentes, a quienes tienen un dominio y una autoridad por encima de todos los demás. Para nosotros, nos confirman nuestras convicciones. Efectivamente, Dios ha puesto niveles de autoridad. Dios ha puesto dominio de unos hombres sobre otros. Sin embargo, la argumentación de Malaquías da un giro inesperado cuando empieza a decir: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra?, dice el Señor. Vosotros estáis de acuerdo en que los niveles de autoridad deben ser respetados, de que hay que darle honra al que requiere honra. Por lo tanto, dice el Señor, si yo soy padre vuestro, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se ve? Si hay que respetar a las figuras de autoridad que Dios ha puesto, evidentemente, con mucha más razón, deberíamos respetar a Dios, que es la máxima autoridad que tenemos, la máxima. El principal problema en el decaimiento de la vida espiritual de Israel fue una auténtica falta de reverencia delante de Dios. Y esto ocurre cuando todo vale. Cuando todo vale. Cuando nada importa. Cuando todo es relativo. Cuando se quitan los fundamentos. Y hoy vivimos en una época como vivía el pueblo de Israel en aquella época. No una época mucho peor. Es una época tal cual. Igual. Hoy tenemos la comida basura, hoy tenemos la telebasura y hoy tenemos el evangelio basura. Es exactamente igual, exactamente igual. Dime qué quieres comer, lentejas con acelgas. Ni un niño diría eso que quiere comer. Quiere una hamburguesa con mucha grasa, ketchup, mostaza, todo pringado, y comérmelo con las manos, todo lleno de guarrería. ¡Qué deleite! Dime qué quieres ver en la televisión. Quiero ver un programa educativo que me hable de la vida en los océanos. No. Tenemos lo peor de lo peor en los 100 canales de televisión a los que ya todo el mundo tiene acceso. Guarrerías sobre guarrerías. Todo lo peor. Dime qué quieres que te predique. No lo que Dios dice que hay que predicar, sino lo que a ti te gusta. ¿Qué es lo que a ti te gusta que te predique? ¿Qué es lo que quieres oír? ¿A qué vienes a la casa del Señor? Bueno, la casa del Señor, es un decir. ¿Para qué nos congregamos? Por esa razón, el evangelio basura tiene millones de seguidores. Lo mismo que tienen millones de seguidores los McDonald's. Y lo mismo que tienen millones de seguidores los programas basura que salen en televisión. Tienen millones de seguidores. Y las iglesias basura también. ¿Es esto lo bíblico? ¿Es así como debemos seguir a Cristo? ¿Esa es la enseñanza a la que nosotros debemos prestar oídos? ¿Venimos a que se nos hable de acuerdo a nuestros gustos y preferencias? ¿O venimos a ceñir nuestros gustos y preferencias a lo que Dios dice? Desde luego, la reverencia no ha tenido casi nunca una buena imagen pública. Esto de la reverencia, no, sobre todo en nuestros días, que es todo irreverente. Normalmente parece que hay que tener... Cuando uno está en un lugar de reverencia hay que tener una cara larga de un metro y no sonreír jamás, no se puede sonreír. La gente tiene esa idea de un lugar con reverencia. Sin embargo, la actitud que le debemos hacia Dios, especialmente en la adoración, es lo que nos da una prueba, no todo, pero sí nos da una prueba de la reverencia que le debemos a su nombre. La reverencia no es el homenaje que las mentes débiles le rinden a la tradición religiosa. La reverencia es el reconocimiento amoroso, sincero y práctico que una mente instruida en el Evangelio rinde a la grandeza de Dios. Dios es un Dios reverente. Fijaos, cuando vemos las reuniones oficiales de las empresas, o cuando vemos las reuniones oficiales de las distintas instituciones políticas o sociales de nuestro país, no encontraremos jamás la vulgaridad. el todo da igual, es lo mismo. No encontraremos jamás esto. Encontraremos otra cosa muy distinta. El asunto es que en las iglesias nos encontramos a la gente con lo vulgar. Es decir, y esto se demuestra o se detecta hasta en las cosas con las que vestimos y la forma en la que hablamos. El que cada uno vaya vestido como si fueran a la playa, pero es que hoy no vamos a la playa. El que vayamos a la cena del viernes y vaya igual vestido que si vengo a la iglesia hoy, es que no estoy en el mismo lugar. El que salgan los payasos para entretener y hacer reír a la gente, cuando este no es un lugar para entretener y hacer reír a la gente. ¿Por qué en las reuniones oficiales de las empresas o de las instituciones todo el mundo va como tiene que ir y no hay payasos, ni circo, ni la gente va vestida como si fuera a la playa, y en la iglesia todo eso sí se admite? ¿Por qué puede haber llegado a la iglesia tanta vulgaridad? ¿Por qué? Como las cosas que se tratan en las instituciones públicas y en las empresas son serias y son profundas, y estamos hablando de temas en los que hay que pensar bien, el ambiente es solemne. Yo jamás, jamás recuerdo a ninguna de las reuniones que he asistido, y han sido cientos, que alguien estuviera haciendo el payaso en una reunión de empresa. Y jamás recuerdo que alguien fuera desentonando en su vestimenta respecto al lugar en el que estábamos y el tema que íbamos a tratar. Jamás recuerdo haber visto a nadie que fuese con playeras y vestido como si fuera a la playa. Jamás lo recuerdo. Y si esto se da entre los impíos, ¿cuál es la razón de por qué no se tiene que dar entre los piadosos? ¿Por qué razón no pasa esto en la iglesia cuando vamos a adorar al Rey de Reyes? ¿Por qué razón no se da en mi vida cotidiana de saber qué es lo que tengo que ser en cada momento y cómo tengo que actuar y cómo tengo que comportarme y cómo tengo que vestir, cómo tengo que pensar, cómo tengo que hablar? ¿Por qué hay irreverencia? Que es a lo que nos lleva el texto. ¿Por qué hay irreverencia? ¿Por qué razón muchos muestran esta falta de reverencia cuando, repito, van a la iglesia vestidos como si fueran a una barbacoa y no tienen el sentido del deber y del saber estar? ¿Por qué razón? ¿Por qué muchos van a reunirse con sus hermanos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero la realidad es que quieren ver un programa de entretenimiento en el cual se dispersen las ideas y acaben muy contentos? Hemos salido, lo que he disfrutado hoy en la iglesia. Esto ocurría en Israel en tiempos de Malaquías y esto ocurre hoy en la iglesia. ¿Cuáles eran los síntomas de esta irreverencia? De ahí la pregunta. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos despreciado? ¿En qué hemos sido irreverentes? La evidencia no podía ser más palpable. Cuando un israelita, un judío, traía sus ofrendas para cumplir con sus responsabilidades, cuando traía su sacrificio al altar, que eso simbolizaba el perdón de sus pecados, se cometía allí una de las mayores y más terribles señales de pecado. Llevaban sus sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Pues no hay que ser muy inteligente para deducir que un sacrificio, como su palabra indica, es algo que me cuesta mucho. Es algo que necesita un sobreesfuerzo. No solamente un esfuerzo, un sobreesfuerzo. Y esto es peligroso cuando vivimos en un contexto de comodidades en el que el espíritu del sacrificio, en nuestros días, brilla por su ausencia. El espíritu de sacrificio se ha volatilizado. Tenemos el espíritu del egoísmo, ese está al 100%. Tenemos el espíritu de la pereza, ese también tiene que ser controlado, pero está ahí patente. Y tenemos el espíritu de la comodidad. Pero el espíritu de sacrificio ha desaparecido. Ese era el problema que nos encontramos en Israel en tiempos de Malaquías. Ese es el problema que nos encontramos en la iglesia de nuestros días. Ese es el problema que nos encontramos en nuestra propia vida. En nuestra propia vida. En este asunto había una contradicción entre lo que significaba la palabra sacrificio y lo que ocurría en el altar. Israel estaba ofreciendo sacrificios que no le suponían ningún sacrificio. Estaba ofreciendo a Dios lo que le sobraba. Más aún, no solamente lo que le sobraba, los restos. Es decir, en vez de tirar las cosas a la basura, las llevo al templo. El Señor va a estar contento, pero contento. Los animales enfermos, los animales ciegos, cojos, los que tenían defectos, esos eran los que iban al sacrificio. Mientras que el mandato establecía que debían ir sin defecto, sin mancha, inmaculados. El sacrificar animales enfermos es como si me invitas al cumpleaños y te llevamos una bolsa de basura de toda la semana con un lazo rojo espectacular. Tu cumpleaños, la bolsa de basura, lo que me sobra. Eso es para tu cumpleaños. Lo que no quiero, mis desperdicios, eso es lo que llevo al altar de Dios. Esto a veces lo podemos ver en las iglesias, que llevan bastantes años, si tienen unos habitáculos más grandes que el nuestro, en cómo empiezan a llenarse de todo tipo de desechos de las casas de los miembros. ¿Me sobra esto en casa? A la iglesia. ¿Me sobra esto en casa que lo voy a tirar y no sé qué hacer con ello? A la iglesia. Pues lo tiras. Lo tiras. En la iglesia tiene que venir lo mejor, no lo que te sobre, no lo que no sabes qué hacer con ello. Lo tiras y se lo das al basurero. Y a la iglesia traes lo que tienes que traer. Dios debería estar contento con lo que le he dado. Esta era la actitud del corazón de estos israelitas de tiempos de Malaquías. ¿Qué más da? No dice que hay que sacrificar y nosotros traemos para el sacrificio. Esta era la frivolidad de Israel y es la frivolidad y la vulgaridad en nuestros días. ¿Qué más da? Todo es relativo. ¿Qué más da? Se relativiza la adoración, se relativiza la vida cristiana, se relativiza el concepto de iglesia, se relativiza el concepto de Dios, se relativizan las enseñanzas bíblicas y nos relativizamos hasta nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Al final no sabemos ni de dónde venimos, ni qué somos ni qué creemos, ni sabemos qué pintamos aquí. Todo pasa a un segundo plano porque lo importante soy yo, cómo yo me siento, qué cómodo estoy, qué es lo que tengo que hacer, que no quiero hacer nada. Esto es lo que pensarían muchos de estos adoradores, y a menudo en la práctica eso es también lo que podemos estar haciendo nosotros, aún sin ser conscientes de ellos. Dejarnos llevar por todo lo que nos envuelve, ir con la corriente de este mundo. Lo que estamos haciendo, sin ser conscientes de ello, es darle a Dios las obras. Con esto, enfocándolo en el mandamiento, estamos robándole a Dios su honra. Estamos robándole su honra. No dice la Escritura, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Si dice esto la Escritura, ¿cuál es la razón que nosotros tenemos para venir a adorar a Dios, tanto en público, en el día público, como en nuestras adoraciones y devociones privadas, como en nuestra vida cotidiana? ¿Hay alguna razón para no honrar a Dios en nuestra vida? ¿Hay alguna razón para no honrar a Dios en el pueblo en medio del cual Él me ha puesto? ¿Hay alguna razón para no unirme y adorarle a Dios en espíritu y en verdad como Él demanda que tengo que ser adorado? ¿Hay alguna razón? Esto es lo que puede ocurrir en la casa del Señor cuando le quitamos a Dios lo que le corresponde y le damos lo que nos sobra. Es decir, estamos violando este octavo mandamiento: no hurtarás. Pues le quitamos su honra cuando le tratamos con irreverencia y cuando profanamos su nombre de esta manera. Que estemos hoy con su pueblo para adorarle, dándole una adoración vacía. Que cantemos himnos que deben servir para alabar el nombre de Dios, pero sin corazón. Que no prestemos atención a las oraciones y digamos amén cuando ya el hermano ha terminado de orar hace media hora. Que estemos, pero que no estemos, esto es una adoración vacía. Y esto es robarle a Dios su honra. Es actuar de forma irreverente delante de Dios. Aún guardando las formas, es actuar de forma irreverente. Todo como fruto de que nuestra mente y nuestro corazón no han sido debidamente preparados para este día. Todo es como fruto de nuestro corazón y de nuestro entendimiento que no sabe cómo aplicar las enseñanzas luego el resto de la semana. Porque quien durante la semana no está donde tiene que estar, el día del Señor tampoco estará aquí. Porque esto es una continuación. No es algo, es algo especial, pero es una continuación del resto de la semana. Esto en cuanto a robarle a Dios la honra. Pero también el profeta Malaquías señala otro robo importante igualmente. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cómo es posible que el hombre le robe a Dios? Había una historieta que nos decía, que hablaba de un sacerdote que cuando recogía sus ofrendas, el hombre era muy espiritual y decía: yo le voy a entregar todas las ofrendas a Dios, las lanzo para arriba, el dinero que él coja es para él y lo que caiga al suelo es mío. Así que el hombre hacía esta práctica y le resultaba bastante beneficiosa. Entonces cada uno se llevaba lo suyo. Bueno, ¿robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Parece ser que hay algo así como diezmar y ofrendar. Parece ser. En Israel, el diezmo tenía como propósito mantener a la tribu de Leví, que sabéis que cuando se hicieron el reparto de las tierras de Canaán, no se repartió en doce trozos, sino en 11. Porque el propósito era que la tribu de Leví se quedase con todo lo que tiene que ver con las labores del ministerio y de la atención sacerdotal, mientras que las 11 otras tribus tenían que trabajar en las distintas tierras que habían sido repartidas. Por lo tanto, el diezmo de cada una de aquellas tierras debería ser directamente imputado a la tribu de Leví para que pudiera mantener el ministerio y todas las actividades propias de la adoración, los sacrificios, los holocaustos y las alabanzas. Con el correr del tiempo, los levitas tuvieron que trabajar porque el pueblo de Israel se olvidó de las ofrendas. Se olvidó de las ofrendas. En nuestros días han surgido numerosas voces diciendo que no es necesario ofrendar ni diezmar porque esto tenía que ver con el pueblo de Israel. Efectivamente. Sin embargo, este principio vemos como sigue en vigor en la Iglesia del Nuevo Testamento. Tocaremos este tema con más profundidad cuando nos adentremos en él con la serie de la doctrina de la Iglesia, pero encontraremos de qué manera las enseñanzas apostólicas nos dicen que el obrero es digno de su salario. Y que es deber del pueblo de Dios mantener económicamente a sus ministros, proveer para los necesitados, especialmente de la familia de la fe, y apoyar las actividades misioneras que desde la Iglesia se deben liderar para proclamar el mensaje del Evangelio. Todo eso conlleva esfuerzo económico, todo. Dudo mucho de que nosotros pudiéramos estar hoy aquí si no hubiera sido por el esfuerzo de antepasados nuestros en la fe, de iglesias, referido a España, de iglesias específicamente inglesas que diezmaron y ofrendaron mucho más allá de sus fuerzas para sostener el ministerio de aquellos que eran enviados desde sus iglesias para poder predicar el Evangelio en un país que había sido asolado por el Tribunal del Santo Oficio y que, aun contando con escasos medios económicos, apoyaron el ministerio de su iglesia local y fueron fieles respecto al mandato de Cristo para ir a predicar hasta lo último de la tierra. Formaron a sus misioneros y enviaron a sus misioneros a España. Y hoy muchos de los que estamos aquí somos fruto de lo que otros en el pasado tuvieron que hacer y esforzarse para enviar misioneros. Nosotros estamos aquí gracias a la ayuda generosa de aquellas iglesias que hicieron suya la gran comisión y que cumplieron su deber delante de Dios, de los cuales nosotros somos el fruto. No podemos olvidar cuántos estuvieron sembrando el fruto de la palabra de Dios y cuántos después lo han podido segar. En general, estamos habituados en España, no sé si en Cuba, en República Dominicana, pero en España estamos muy habituados a recibir ayuda exterior para realizar cualquier proyecto. Los hermanos americanos que vengan con su dinero, con sus dólares, y nos den los dólares para levantar iglesias, para mil cosas que hay que hacer. Los hermanos ingleses, fundamentales, que den sus diezmos, que ofrenden para que la obra de Dios avance. Pero este asunto no es un tema de nacionalidades, es un tema de responsabilidades. ¿Deben nuestros pastores tener cubiertas sus necesidades? ¿O no? Imagínate que eres fontanero y tenemos una iglesia como en República Dominicana, 1000 personas, y los hermanos tienen muchas necesidades porque con 1000 familias tienes que ir a muchas casas para arreglarle a los hermanos los problemas de fontanería, y tú como eres cristiano a tus hermanos cristianos no les cobras. Pero con tantas familias te pasas 6 días en la semana de los 7 trabajando para los hermanos. Y los hermanos te dicen, gracias, hermano. Esto es una semana. Si es un mes, si es un año, si son 5 años, gracias, hermano. ¿Vosotros consideráis eso lícito? ¿Que al obrero no se le pague por su trabajo? ¿Lo consideráis lícito? Si eso es así en el caso particular de este fontanero, ¿por qué razón no se ve de la misma manera a aquellos que trabajan en el ministerio? Cuando específicamente la Escritura habla de ello, específicamente. Es cierto que hay muchos que viven con un buen nivel y se aprovechan del ministerio para sus fines particulares y viven como quieren. Eso es cierto. Pero también es cierto que muchos más son los que malviven por mantener el ministerio. Muchos más. Entonces vamos a pensar sabiamente de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras y vamos a discernir y poner cada cosa en su sitio. Porque no todos son iguales. No todos los padres son iguales de buenos con sus hijos. No todos los gobernantes son igual de buenos con sus países. Y no todos los pastores son igual de buenos con sus iglesias. Pero uno tiene que discernir y valorar bíblicamente qué es lo que le corresponde a cada uno. Porque esa es nuestra responsabilidad. Imagínate si estando tal cual estás en España, tal cual estás con tu familia, con tus ingresos, con todo como lo tienes aquí. Si en vez de España se llamase Inglaterra y vivieses en Inglaterra, país que tradicionalmente ha apoyado con gran esfuerzo a sus iglesias y a las misiones, ¿esto sería una razón para que pudieras apoyar con más energía el ministerio de tu iglesia local? Es decir, si en vez de vivir aquí vives en Inglaterra y en vez de llamarte Pepe te llamases, no me acuerdo cómo se llama Pepe en inglés, ya, ¿eso te daría a ti armas para poder apoyar a tu iglesia? ¿Esa sería la razón para apoyar a tu iglesia local? O dicho de otra manera, ¿por qué razón el hermano inglés tiene que diezmar para apoyar el ministerio de tu iglesia local y tú, que eres español, estás exento? ¿Por qué razón? ¿Él no tiene que apoyar su iglesia local allí? ¿Los hermanos americanos no tienen que apoyar sus iglesias? ¿Los hermanos en Colombia, los hermanos de Santo Domingo no tienen que apoyar sus iglesias? ¿Por qué razón esperamos que la ayuda venga de fuera? Si son como nosotros, que trabajan como nosotros y se están esforzando como nosotros en proveer y promover el evangelio desde su iglesia. La respuesta que muchas veces damos es que precisamente nosotros no tenemos dinero. Tachis, no tenemos dinero. Vamos a hacer un breve estudio financiero. Voy a suponer que gano 800 euros al mes. Tengo 400 de hipoteca o de alquiler. Me quedan 400 para comer, para vestir, teléfono, agua. No tengo para poner el diezmo. No tengo para poner el diezmo. Pero resulta que estamos hablando de sacrificio. Sacrificio. Las cosas de Dios requieren siempre sacrificio. Siempre sacrificio. Tú piensas que si en vez de 800 euros ganases 2.000, entonces sí que tendrías para poner el diezmo. Pero entonces el asunto es que no sería un sacrificio, es que le darías de lo que te sobra. No sería un sacrificio. Y Dios te manda sacrificio, no de lo que te sobra, sacrificio. Ese es precisamente el caso que el Señor usó cuando observaba en el templo esta escena. Vámonos a Marcos capítulo 13, capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 41. Nosotros pensamos que si tuviéramos mucho podríamos ofrendar. Ese no es el planteamiento. Estamos equivocados en la composición del problema. ¿Qué nos dice allí Marcos 12, 41? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. ¡Qué bien! Como tienen mucho dinero, pueden echar mucho. Yo, como soy pobre, estoy exento. Pues parece ser que no. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han entrado, más de todos los que han echado en el arca. porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces no depende de la cantidad. Para que nos hagamos una idea, vamos a ver qué es lo que esta mujer puso en la ofrenda. Un denario en los tiempos bíblicos era el salario de un día. Un cuarto era la 16ª parte de un denario. Y un cuadrante, que es lo que esta mujer echó, era una cuarta parte de un cuarto. Traduciéndolo a euros, si nosotros ganamos un salario diario de 40 euros, lo que esta mujer puso en el arca de las ofrendas fueron 62 céntimos. 62 céntimos, ni para una barra de pan, todo su sustento. Los ricos echaron sus bolsas de dinero. Los que estaban en el templo, oh, los ricos, nos han resuelto el problema. Pero esto es un problema de fe, no es un problema de cantidad, es un problema de fe. Esta mujer no ofrendó de acuerdo a lo que le sobraba, no, ofrendó de acuerdo a lo que le faltaba. Se sacrificó, 62 céntimos, lo único que tengo, al arca. Otros ofrendaron mucho de lo que les sobraba. Esta mujer ofrendó de lo que le faltaba. Como casi todas las cosas que tienen que ver con Dios y con su reino, repito, este es un asunto de fe. Es un asunto de fe. El problema viene cuando yo considero que todo lo que tengo es de Dios, pero el dinero es mío. Y aquí no pasó. Pero imagínate que en vez de ganar 800 euros al mes, si ganas 2.000, de hoy para mañana, hoy podrás decir, hoy voy a ofrendar, que gano 2.000. Pero te aseguro que dentro de 2 años vas a estar igual de ahogado que estás hoy ganando 800. Porque tanto ganas, tanto gastas. Es decir, vas a cambiar de casa. En vez de pagar 400 euros, vas a coger otra que te permita tener a la familia un poco mejor y te vas a gastar 800. Antes no tenías coche, pero ya con 2.000 euros me puedo permitir tener un coche. Con lo cual te metes en una letra del coche. Evidentemente el coche hay que echarle gasolina, porque si no, no funciona. Tienes que pagar el seguro del coche, el seguro de la casa mayor, el seguro, ¡fum! Llama a Miguel, todo resuelto. Tenemos todo arreglado. Y así sucesivamente, de manera completamente natural, te vas a dar cuenta de que dentro de 2 años, con 2.000 euros, no llegas a final de mes. No llegas a final de mes. Por lo tanto, sigues teniendo el problema del diezmo, igual que antes. Pero es más, el Señor te ha bendecido tanto que vas a ganar 10.000 euros al mes. Caramba, así que ahora sí que puedo ofrendar. Pero vas a ofrendar otra vez de lo que te sobra. ¿Vas a ofrendar de lo que te sobra? Cuando pases 2 años, desde que has empezado a ganar 10.000 euros al mes, evidentemente no querrás vivir en el barrio donde vives. Querrás vivir en un barrio mejor. Y ya no vas a querer estar de alquiler, quieres comprar tu casa. Como ya tienes algunas canas, la hipoteca va a ser a 10 años o a 15. Por lo cual, de esos 10.000 euros, 4 o 5.000 se van a ir en hipoteca. Ahora, la casa es increíble. El coche que tenías era... me voy a comprar un coche mejor. 1.000 euros de letra de coche. Los niños no pueden ir a colegios públicos. Tengo que llevarlos a colegios privados. Porque para mí lo más importante es la educación de mis hijos. 1.000 euros más por cada uno. Es decir, a la vuelta de 2 años, te vas a hacer la misma pregunta. No tengo para los diezmos. Por lo tanto, veis que no es un problema de que no tenga más dinero. No es un problema de que tenga más dinero. El problema es otro. Y cada uno debe detectar dónde está su problema y debe asumir su responsabilidad delante de Dios. No delante de la iglesia, delante de Dios. Delante de Dios. En realidad no importa lo que uno gane. Las excusas que uno puede tener para no ofrendar van a seguir surgiendo de manera imparable. Por eso decíamos que esto es un problema de fe, no de ganar más. Es un problema de fe. Siempre vas a tener más gastos que expectativas de ingresos. Evidentemente, si eres rico es mejor que si eres pobre. Pero tus excusas delante de Dios y responsablemente delante de la iglesia van a ser exactamente las mismas. Las mismas, van a ser las mismas. Esto que estamos exponiendo es bastante impopular. es bastante impopular. Cuando uno toca el bolsillo de la gente, uff, es que quiere quedarse con nuestro dinero. Y ahí sale el Gollum de El Señor de los Anillos con mi dinero. Esto es mío, mío. Mi tesoro. Pero no es así. Es un mandato bíblico. Y uno tiene que saber responsablemente cómo responde bíblicamente a las demandas que Dios en su palabra nos expone. Es el papel de todos. Lo mismo que otras iglesias en el pasado hicieron para que nosotros hayamos conocido el Evangelio, la labor de esta iglesia es que otros puedan conocer el Evangelio con todos los dones, los ministerios y con toda la provisión que nosotros podamos hacer para soportar el ministerio fuera de esta iglesia. Primero en esta iglesia, pero también fuera de esta iglesia. Tenemos que celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Y tenemos que esperar que otros puedan en años venideros llegar a la salvación por el esfuerzo y el sacrificio de nuestra propia iglesia. Cuando compramos este local y decidimos empezar la obra de la iglesia, que éramos bastante jovencitos, pensamos, bueno, ya llegarán aquí los hermanos americanos y nos darán dinero. Vendrán los hermanos ingleses y nos darán dinero. Y después de estudiar las escrituras, encontramos que nos decían las escrituras, ese es un problema tuyo. Eres tú quien tiene que proveer para tu iglesia. Y nos pusimos a trabajar cada uno donde estaba trabajando y nos pusimos a esforzarnos y a sacrificarnos y la iglesia pudo ser comprada y construida con el dinero de los miembros. No necesitamos nada de fuera. O no le puede parecer imposible, pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y Dios bendecirá el trabajo que cada uno de nosotros hacemos. Lo imposible se convirtió en posible, pero ejercimos las enseñanzas de las escrituras. El propósito de la iglesia es la edificación del pueblo de Dios, es proclamar el mensaje del evangelio para que pecadores lleguen al conocimiento de la verdad y cumplamos así la gran comisión. Ese es el propósito de la iglesia y ese es nuestro propósito, que seamos enseñados en toda verdad, que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que podamos promover el evangelio hasta lo último de la tierra, de acuerdo a nuestras facultades, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero lo tenemos que hacer. No iremos quizá a predicar a Oceanía, pero sí podemos ir a predicar a Marruecos, sí podemos apoyar los ministerios que hay en Marruecos, sí podemos formar a hombres desde la iglesia para ir a predicar el evangelio a otros lugares. ¿Qué nos enseña el mandamiento? Unos aspectos del mandamiento. Que el hurto a Dios es un pecado con consecuencias gravísimas para el evangelio. El hurto a Dios es un pecado con consecuencias gravísimas para el evangelio. Que tengamos cuidado con no robarle a Dios su honor. Que tengamos cuidado con no robarle a Dios los medios que Él ha establecido para mantener el ministerio, impidiendo de esta manera cumplir el propósito que tenemos como iglesia. Y desde luego que no se pueda decir de nosotros que le hemos robado a Dios en sus diezmos y ofrendas. Que no se pueda decir de nosotros, porque esto es un tema de fe, para promover el evangelio y para llevarlo hasta lo último de la tierra. Vamos a terminar en oración. Thank you.